A León Bocanegra lo asocia siempre a sus aventuras moteras. De Marruecos a Cabo Norte. León y Saltamontes, su fiel compañero, han dejado las huellas de sus ruedas en los caminos más extraviados de la ruta. El primer gran reto que se le planteó fue ir a Cabo Norte, siempre por pista, usando la TET, la Trans-European Trail. Eso le animó a seguir el camino del off-road como medio de llegar de un lugar a otro. Su última aventura, Tierra de Conejos, donde rodea toda la península ibérica, también usando las pistas off-road, le ha llevado a acabar haciendo una remodelación de su querido amigo Saltamontes. Lo cierto es que si lo has visto tanto en directo como en vídeo, habrás podido comprobar que el resultado es impresionante. Búscalo en su página de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y su recién estrenada página web, donde encontrarás los productos de merchandising con los que colaborarás con el viajero en sus aventuras. De nuevo, como viene siendo habitual en este especial, los viajeros salen de su zona de confort y muestran aventuras desconocidas para sus seguidores. En este caso, León te cuenta su aventura descendiendo el río Napo y después de múltiples anécdotas va a parar a... Bueno, no te voy a chafar las sorpresas que vienen a continuación. El descenso del río Napo. Cada vez cuesta más sentirse aislado, incluso en lugares remotos. Cada vez es más difícil viajar abandonando la cadencia de la travesía sin horarios ni prisas. Los países que tanto nos gustan recorrer por todo lo que ofrecen al viajero, en cuanto a la pureza de sus culturas y la magnificencia de su entorno natural, están inmersos en una carrera desbocada hacia ese tan cacareado desarrollo que comporta al viajero una zancadilla a la improvisación y a la sorpresa. Estudio el mapa de Sudamérica. Quiero explorar un territorio, una región sin tener en cuenta las fronteras políticas. Busco aquellas maravillosas manchas blancas sin cartografiar que, a principios del siglo XIX, atrajeron a tantos y tantos aventureros de todos los rincones del mundo. Pensaba en descender el Amazonas, inspirado por el río de la desolación de Javier Reverte, que narra su periplo río abajo, donde una malaria casi se lo lleva antes de tiempo. Me propongo hacer algo parecido. Me fijo que el río Napo conecta el Amazonas, así que nos decidimos por este enorme fluente del padre de todos los ríos. Cruzamos la frontera entre Colombia y Ecuador a través del puente internacional y la mínima población de La Hormiga, poniendo rumbo a Nueva Loja con el sabor de la aventura en la punta de la lengua. También conocida como Lago Agrio, y aun siendo la tercera ciudad de Ecuador en habitantes y una importantísima explotación petrolera, lo único que necesitamos de Nueva Loja es comprar un par de hamacas. Hamacas o chinchorro es una de las pertenencias más preciadas del viajero de fortuna. Solo necesitas complementarla con una mosquitera y tendrás un hotel de 1,000,000 estrellas allí donde encuentres dos puntos de sujeción. Pueden ser tan variopintos entre ellos como un árbol centenario o un hierro de un molino de viento rumbroso cuya tétrica homilía nocturna te ayuda a conciliar el sueño en una noche de viento. Encarrilamos a Limoncocha, el embarcadero más cercano, en un corto e incómodo trayecto de mototaxi. Decenas de largas barcas flotan lánguidamente amarradas unas a otras. El grupo de barqueros juega a los dados en el segundo escalón de hormigón, que conforman unas prácticas gradas para embarcar y desembarcar personas y mercancías. Aún estoy pensando en cómo entrarles. Se me acerca un chico joven, casi un niño, descalzo, con un polo rojo, descolorido y remendado. ¿Quiere boleto, señor? ¿Quiere boleto? Creo que esnifa pegamento, tiene los ojos fuera de órbita y sin vida, como los de un tiburón. Me gustaría hablar con algún barquero, ¿sabes si sale alguno río abajo? El muchacho sale corriendo e interrumpe la partida. Uno de los barqueros más mayores, de cabeza rapada y con la camisa abierta, se levanta pesadamente y viene a nuestro encuentro. ¿Qué desea? Pregunta moscado. Buenas tardes. Bajar el río. ¿Hay posibilidad de llegar hasta Iquitos? Le digo en mi típico tono de amabilidad que me pone en una situación ventajosa ante una posible negativa. Hay servicio regular hasta Cabo Pantoja, contesta seco. El barquero habla de la desolada frontera entre Ecuador y Perú. En esta región hay una guarnición militar destinada a proteger exclusivamente a los petroleros que recorren la zona cargados de crudo río abajo. ¿Pero cree que desde allí podría ir agarrando barcas hasta llegar a Iquitos? Interrogó. El río ahora está abajo. No hay barcos de pasajeros que desciendan. Yo le llevo hasta Pantoja, no se apure. A partir de ahí, quizá encuentre a alguien que le baje, contesta, como bajando la guardia. El barquero lo que quiere es venderme el boleto, y yo era justo lo que quería escuchar. Lo demás ya acabaría pasando. Esperamos unas 2 horas a que la lista de pasajeros se engorde un poco. La completa un señor con sombrero de cowboy y con un misterioso saco como equipaje, una anciana indígena arrugada y enjuta, cargada de bultos, y un grupo de estudiantes muy jóvenes que vuelven a sus comunidades. En esta región, las comunidades indígenas se concentran en la ribera del Napo y sus principales afluentes, como el Coca o el Aguarico. La selva dificulta enormemente el acceso al interior, por lo que aprovechan cualquier rincón habitable de ribera para establecer sus viviendas comunales, a menudo encima de palafitos de madera, ganándole terreno al río. La barca recala en cada comunidad en nombres tan españoles como Providencia, El Pilche o El Retiro. Aunque nadie suba o baje, el barquero espera unos minutos por si alguien aparece. Incluso habiendo zarpado, si ve a alguien aparecer por la orilla, vuelve y pregunta. Si no quieren subir, ni contestan. Algo que me llamó la atención. Y entonces, el barquero prosigue la singladura. Nadie lo valora de forma especial, ni siquiera dan las gracias cuando el barquero regresa. Es algo cotidiano. El transporte es vital para el desarrollo y cuando es tan precario, la lógica dice que lo mejor es hacerlo dinámico. Desde que hemos zarpado de Limón Cocha, tengo fijación por el cowboy y el saco que tiene a sus pies. Algo se mueve sin cesar en su interior. Al comentarlo a Tania, mi compañera de viaje, me mira impávida. Vete tú a saber qué lleva ahí dentro. Yo me muero de curiosidad. Pienso que puede llevar serpientes. Y aprovechando que me pide un cigarrillo, le interrogo. ¿Qué lleva en ese saco? El cowboy lo abre parsimonioso, desatando el lazo, y salen a la luz unos cuantos cachorros de perro. Es extraño, pensé. No los he oído llorar. ¿Qué va a hacer con ellos? Son para comer. El estómago me dio 3 vueltas de campana. Supongo que supe disimular el gesto de desagrado que en ese momento sentía. ¿Cuánto ha pagado por ellos? Yo le pago lo mismo y me los da, ¿le parece? Pregunté sin mostrar desesperación, ya que no quería que el cowboy se aprovechara de mi debilidad por los animales. Recibí el saco y acto seguido los fui soltando a todos. Me vi rodeado de cachorros meándose en todos sitios. Al barquero no le gustó la escena, pendiente como estaba. Se originó un pequeño caos provocado por un europeo con exceso de conciencia y 6 o 7 perrillos invadiendo la barca. El cowboy se empezaba a impacientar. Volví a atar todos los cachorros con sus correas hechas de cuerda de persiana, pensando en qué hacer con ellos. Pero su propietario me negó el negocio cuando yo lo había dado por hecho. Me insistió en que metiera los animales en el saco, que no estaban en venta. Estuve urdiendo 1000 planes que me permitieran quedarme con los animalitos y salvarles de tan funesto final. Paramos en una playa a comer pescado asado y el cowboy bajó con el saco, protegiéndolo visiblemente. Hicimos una nueva parada en Rocafuerte. Al verlo desembarcar y desaparecer con el saco a la espalda, perdiéndose entre un cañaveral, acabé de convencerme que esa partida la había perdido. Y los cachorritos también. Aquí desembarca el resto del pasaje, la anciana y los estudiantes que la ayudarían a la primera a descargar todos los cachivaches sin que nadie se lo tenga que decir. Nos quedamos solos en la barca junto al silencioso barquero que arranca el motor para continuar la travesía. Nos deslizamos río abajo, cruzándonos constantemente con petroleros de manga ancha y de muy corto calado, preparados, al igual que nuestra embarcación, para navegar por aguas someras. La barca zozobra peligrosamente al cruzar las estelas que dejan tras de sí los horrendos navíos. Al cabo de 6 o 7 horas de navegación total, llegamos a Cabo Pantoja, en la frontera entre Ecuador y Perú. En esta región de triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, no necesitas sellar el pasaporte. Hay libre circulación de personas, por lo que no tuvimos que ir a visitar el puesto militar. Descendimos de la barca, pagué al barquero, cargamos las mochilas y seguimos las indicaciones que nos dieron para llegar a la municipalidad, colina arriba. Preguntamos a una chica amabilísima en el interior del edificio colonial que hace de ayuntamiento si alguna embarcación sale río abajo. No, no hay barcos en esta época del año, solo petroleros, y tiene muchos problemas para navegar. Aunque tengo que decirles que se quedó en suspenso y se rascó el mentón pensando. Ayer llegó a Cabo Pantoja un barco que transportaba a gente de Rivera, desde Iquitos hasta aquí, para traerlos a votar. Estamos ahorita mismo en elecciones municipales. Tal vez, si hablan con el capitán, podría llevarlos si regresa a Iquitos. Volvimos al embarcadero. En uno de sus extremos se encontraba el mencionado cascarón. Destacaba por ser la embarcación más grande. De color negro y blanco, es un desafío para la ingeniería naval que semejante engendro flote. Carece de forma y posiblemente fue construido por una cuadrilla de ciegos borrachos. Subí a bordo por un tablón puesto a modo de pasarela que se combaba peligrosamente bajo mi peso. Después de preguntar 3 veces a 3 personas distintas, di con el capitán. Es un hombre ceboso, sucio y tuerto. Tiene una voz potente. Se le ve acostumbrado a dar órdenes. Me gusta relacionarme con estos tipos. Para mí es un reto muy estimulante llegar a un entendimiento, pero solo si la situación lo requiere. Lo primero que tengo que hacer es aceptar su posición de poder, para que así se anime a repartir medidas de gracia. Buenos días. Somos una pareja de españoles y me preguntaba si sería tan amable de llevarnos río abajo.
¿A dónde?
Río abajo, si puede ser hasta Iquitos. De repente escucho a mi espalda, «Hello». Me giro y veo a una chica joven de unos 25 años con pinta de haber llorado y que se dirige a nosotros con una sonrisa. «Does this ship going downstream?» La situación se vuelve un poco caótica. El capitán sudoroso esperaba poder hablar. La extranjera me pregunta algo que yo aún no sabía y se entrecruzaban constantemente hombres cargando con bultos, citando y empujando a diestro y siniestro. Espera un momento que acabe de hablar con el capitán y te cuento. Le respondí en español un poco aturdido por la situación. ¿Eres español? Yo soy mexicana. Y se puso a llorar. Como los lloros en ese momento no aportaban soluciones, intenté captar la atención del capitán, que ya había perdido interés por la situación. Perdone, capitán, ¿cómo se llama?
No tengo sitio para ustedes. Los camarotes ya están ocupados.
¿Camarotes? No nos hace falta, capitán. Con que podamos colgar las hamacas es suficiente. ¿Cuántos días tardamos, Iquitos?
Yo ya me incluí a bordo.
Se tardan 3 días. Quizá en la cubierta de arriba podrían estar. Está vacía y hay sitios para 2 hamacas. ¿Cuántos son?
Somos 2. ¿Cuánto nos cobra por la pensión completa?
Estuvimos negociando un buen rato el precio del pasaje. Por 3 días de navegación, pensión completa y derecho a colgar la hamaca, acordamos 50 euros por 2 personas. Pagar en euros forma parte de la estrategia de negociación. El capitán me mira el billete con desconfianza. Aunque yo le dijera una y otra vez que tiene más valor que el dólar, no se le ve muy convencido. Creo que era el primer billete de euros que había visto en su vida. Contentísimo por el resultado de la negociación, corro a contárselo a Tania cuando la encuentro en la orilla hablando con la chica mexicana. Se llama Daniela y ya más calmada nos cuenta que viajaba río arriba con un chico sudafricano, Ethan, y que llegaron a Cabo Pantoja hacía 2 semanas. Se quedaron atrapados al no encontrar a nadie que les llevara a Nueva Loja. Con el paso de los días y sin ver una solución, se instalaron en la desesperación. Daniela tenía que volver al trabajo. Es la asistente personal de Shakira y la SingStar salía de gira en breve. Al ver el barco esta mañana, el corazón les dio un vuelco. Ahora entiendo su efusividad al verme a bordo. Le digo el precio del pasaje y me dice que no tienen dinero. Se gastaron todo el efectivo y desde hace unos días viven de la caridad de la comunidad. No importa, les digo, nosotros os la pagamos, pero tendréis que volver a Iquitos. Loca de contenta nos abraza y se va a buscar a su compañero. En apenas 10 minutos tienen sus mochilas frente a nosotros. Yo ya había hablado con el capitán y estudiado el lugar donde viajaríamos los 4. Era precario, pero suficiente. Finalmente los 4 viajeros nos juntamos en el castillo de popa, contentos cada uno por una razón, habiendo corrido la suerte a partes desiguales, pero la felicidad de descender el Napo en esa chalupa nos estimulaba. Acordamos quedarnos a custodiar el equipaje siempre uno de los 4. Como era seguro que el barco iba a parar en cada comunidad para devolver a sus habitantes a sus casas, aprovecharíamos para bajar a tierra, a husmear un poco, que eso es lo que nos gusta hacer. Mientras esperamos a zarpar, Daniela, mucho más animada, conversa con unas mujeres indígenas embarazadas. Se vuelve divertida, confesándome que entre ellas hay una embarazada de 11 meses.
apoyados en la barandilla. Pocos espectáculos son tan dignos de ver como el que tenemos delante. Los comicios municipales son todo un acontecimiento para la población local, habituada a una vida dura y monótona. Al llegar a Pantoja y votar por su político preferido, que les traería prosperidad, se entregaron a una noche de celebración y excesos. Ahora suben al barco como almas en pena, en especial los hombres, muchos de ellos aún borrachos. Se ubicaban a bordo bueyes, gallinas, cajas de madera, material para la construcción, sacos de grano, bultos, ropa, cacharros de cocina, de todo. Todo izado a pulso por una zarrapastrosa y anárquica tripulación, formada por buscavidas del puerto y chavales desarraigados sin familia, oficio ni beneficio. Al no ser habitual la presencia de un barco de pasajeros en la región en esta época del año, la operación se dilata 2 días. Cuando parece que ya no cabe ni un alfiler a bordo, se habilita un nuevo espacio de almacenamiento que hace peligrar la estabilidad de ese cascarón con pinta de ser ingobernable. Las 3 plantas de ese engendro fluvial se organizan así. En la cubierta principal y más baja se hacinan indígenas con sus animales y tenderetes entre un caos y un hedor de acre indescriptible. Nadie recoge los excrementos de los animales. La cubierta central está destinada al puesto de mando y a los camarotes de los ciudadanos de Iquitos con cierto poder adquisitivo y que apenas se dejan ver. Y en la tercera cubierta, en la más alta, con unos 10 metros cuadrados de superficie, estamos los 4 extranjeros, colgados de nuestros chinchorros y con nuestras pertenencias en medio del círculo central. Una vez zarpamos, exploro todo el barco, encuentro lugares estratégicos para disfrutar de la travesía y poder contemplar la belleza de la selva en todo su esplendor. Veo caimanes tomando el sol, decenas de monos alertando a los demás animales de nuestra presencia, tortugas, aves de todo tipo, grupos de niños disfrutando del baño y que nos saludan a nuestro paso. Trabo cierta amistad con una pareja de señores mayores, iquiteños o charapas, como a ellos les gusta decirse. Nos cuentan que ese barco ha sido contratado por un político local que se hace llamar El Pollo, cuya bandera es un pollito amarillo y que ondea en el palo mayor. Un simple pollo en un fondo blanco, nada más. Un símbolo bien simple que representa la ideología política. Será la regla número 1 para darle a personas sencillas y normalmente analfabetas el sentimiento de pertenencia a una facción del Estado, haciéndoles creer que comparten y defienden sus inquietudes. Los líderes políticos escogen un color, un animal o una flor y lo plantifican en carteles y banderas. Inflaman a los ciudadanos a través de todo tipo de canales de comunicación y acciones políticas, como es el caso de este barco. Y con un reguero de entusiastas a bordo que repiten hasta la saciedad las consignas del pollo y que, comprados a base de cerveza, arañan los votos que les aúpan al poder. Arriba, a cada embarcadero, los entregados gritan con entusiasmo ¡Pollo! ¡Pollo! Y desde la orilla les contesta la facción política opuesta ¡Jaguar! ¡Jaguar! Y el pasaje, que no pagaba nada por el transporte y que de vez en cuando y de forma selectiva recibía una cerveza caliente por parte del capitán, se lo agradecía al pollo con un voto envenenado que serviría solo para hacerle más rico y empobrecer a los dueños del derecho a votar. En esta región, este tipo de sucias prácticas políticas están normalizadas, me contaban mis amigos charapas. Lo decían avergonzados, pero para tranquilizarles les informé que en mi país pasaba exactamente lo mismo, incluso peor, ya que ni siquiera nos regalaban cerveza, solo venden humo y nosotros pretendemos guardarlo en un bote. La señora charapa tiene un ejemplar del mono más pequeño del mundo, el tití pigmeo. Un sorprendente primate que al llegar a adulto pesa lo que una naranja y que viaja aterrorizado enroscado en el cuello de su patrona. Es una señora cultivada, una maestra jubilada. Me enseña muchas cosas de cómo va todo por allí. Tenemos largas conversaciones en proa viendo deslizarse nuestra embarcación río abajo, sin tener en cuenta más estímulos que la brisa vespertina y las sabias palabras de aquella dulce señora cuyo nombre olvidé, pero no su recuerdo. A la hora de comer, repica alegre una campana en la cocina. La tañe Ernesto. Y es entonces cuando se produce la estampida. Al oír la campana, todo el pasaje, menos los indígenas más pobres, se cocinan su propia comida, agarra su plato y vuela hacia la cocina para formar una cola pecho-espalda para obtener su pírrica ración de arroz con algo más. Si no tienes cacharro, no comes. Si no corres lo suficiente, no comes. Y si no hay comida porque el capitán y su tripulación se han gastado el dinero del pasaje en cerveza, pues tampoco comes. Acordamos 3 comidas al día, capitán, le comenté en tono serio pero elegante. La comunidad guiri viajera me nombra interlocutor ante un capitán que grita, que da golpes a los objetos para intimidar y que tiene que ser de su banda para que te puedas beneficiar de privilegios como comer cada día u obtener un nuevo plástico con el que proteger nuestro tambucho de la lluvia nocturna que cae a diario. Hay que tener mucha paciencia con aquel ser despreciable. Acepto el cargo de representante del pasaje guiri divertido. No hay dinero para comer. Coman con las señoras. ¿Que comamos con los indígenas allá abajo? Elevo el tono indignado. Ese no fue el acuerdo. Pagamos 25 euros por persona por pensión completa. Nos tiene que alimentar. Si no, se lo diré a los militares en el siguiente puesto. Yo soy militar en mi país y me entiendo con ellos. Espero que el farol funcione. Dígaselo a quien quiera. Si no hay comida, ¿qué quiere que haga? El despreciable individuo se da media vuelta dando por solucionado el asunto. Capitán, ha comprado una cantidad enorme de cerveza en Puerto del Carmen. Por eso no hay dinero para la comida. Le restriego con un tono que se podía calificar entre macarra y taleguero. ¡Ernesto! Brama de golpe. Se presenta al instante el ayudante de cocina, un hombre joven, travestido, cubierto con un atavío de mujer de color fucsia, puesto encima de un pantalón corto hecho jirones, con una redecilla negra en la cabeza y maquillado como lo haría una niña de 5 años, a pegotes. Tiene un cierto retraso, se le ve lento de pensamientos. Cada noche, y después de beber hasta casi caer inconsciente, se oye el mismo grito. ¡Ernesto! Desde el interior del camarote de aquella bestia inmunda, exigiéndole su ración de amor al pobre chaval y gozándolo bien fuerte para que todo el mundo lo escuchara. ¡Ernesto, lleva al señor español a cazar tortugas, que tiene hambre! Si queremos comer, debemos salir a cazar tortugas carnívoras, de esas enormes y peligrosas que abundan por aquí y que forman parte de la dieta de la gente local. Cuando lo cuento al grupo, suspiran contrariados. Tania se ríe despreocupada, pero Daniela e Ethan lo están pasando mal, en especial Ethan. Empieza a contestar de malas maneras al capitán y eso nos puede perjudicar. Aquí no existen normas ni leyes para el día a día. Está todo por inventarse y triunfa el más fuerte o el que más contactos tiene. Y como no es nuestro caso, mejor tener paciencia si no queremos que nos lancen por la borda para ser pasto de las pirañas, que muy capaz le creo a este esprepento de capitán. Decidimos comer solo lo que casi siempre había, arroz con patacón, plátano macho frito, e intentar comprar alguna cosa en las constantes paradas que hacemos en las comunidades. Bajamos normalmente Ethan y yo, él armado con un machete enorme. Fue atracado 2 veces en su viaje de 1 año por Sudamérica. Es un chico joven e impetuoso, pero dueño de unas vivencias terroríficas de violencia callejera en su ciudad del Cabo natal. En una de esas, presenció el asesinato a tiros de su mejor amigo por un reloj. Cada noche en el puesto de mando se organiza la de Dios es Cristo. Dormir es casi imposible antes de las 2 o las 3 de la madrugada. Fui invitado varias veces a esas orgías de cerveza y música indígena atronadora, la que habla solo de desamores y chicas guapas. A estos guateques solo asiste la tripulación y sirve para adorar la figura del capitán. Me obligo a asistir un par de veces y en noches alternas por mi papel de interlocutor y para no desarrollar demasiada confianza con aquel animal. Preferiría mantener cierta distancia. Relacionarse demasiado con este tipo de elementos suele traer problemas. Cuando consideraba que ya estaban todos borrachos, me levantaba, desconectaba los altavoces para que pudiéramos dormir un rato y poder escuchar los ruidos nocturnos. De los mejores espectáculos auditivos que se pueden disfrutar en el mundo es la noche amazónica desde el río. Después de varias paradas para dejar y recoger personas y mercancías, desembarcamos en Santa Clotilde, justo cuando estaban desmantelando el mercado semanal. Queda un pequeño puestecito de chucherías repleto de esos pequeños sobres de plástico de colores, omnipresentes en toda la Amazonía, y una enorme bolsa de panchitos caducada. La compramos y decidimos guardarla para la última noche a modo de banquete de despedida, aunque ese momento nunca llegaría, porque en un descuido nuestro, algún mocoso nos la debió robar y nos fastidió como si nos hubieran cortado un brazo. Una de nuestras noches de hamaca y whisky, Daniela, la chica mexicana, cuenta que en Cabo Pantoja conoció a un señor que tiene un amigo médico de ayahuasca en Iquitos. Así se les llama por estas tierras a los chamanes. Le dio unas indicaciones muy curiosas, escritas en media cuartilla y que ella había guardado sin más. Esa noche nos confabulamos para ir en busca del médico José de Iquitos para tomar ayahuasca juntos. Pero para eso aún tenemos que llegar a Iquitos y sobrevivir a la maravillosa travesía a pesar de la dureza del viaje. La higiene sería un calvario para casi cualquiera, menos para nosotros, que lo vivíamos divertido. Las aguas del Napo pueden ser peligrosas para el baño. Solo nos lo aconsejan en las zonas conocidas cerca de las comunidades, pero es lógicamente donde el agua está más sucia. Hay caimanes y pirañas, además de un parásito que, atraído por el olor a orina, se mete por el prepucio y anida allí mismo. El vanellilla cirrosa, o pez vampiro, se suele quedar en la oscuridad del fondo del río, acechando en silencio a los peces vecinos. Allí la luz es escasa, pero el pez no necesita ver, tan solo necesita seguir las huellas de urea y amoníaco que son expulsadas por las branquias. Es entonces cuando penetra a través de las branquias, aprovechando su tamaño aproximado de un palillo, y usa unas espinas que le salen del cuello para quedarse incrustado. Entrar en los lavabos del barco después de unos días de travesía pues podría suponer contraer alguna enfermedad infecciosa, amén de las inevitables arcadas. Así que dejamos que la mugre haga costra. Nadie se muere de eso. La otra opción consiste en aprovechar la fuga de agua del circuito de refrigeración del motor situada en la misma hélice, al pie del río, en la popa. Mientras unos de nosotros vigila que no pase nadie, los otros nos lavamos por capillas y usamos el mismo agua para lavarnos los dientes. Es de agradecer que el agua esté caliente, aunque hubiera sido caldeada por hierros grasientos y oxidados a 1500 grados. La quilla del barco abre las aguas como si fuera un cuchillo cortando manteca. Pasan los días lánguidos y mi única preocupación es protegerme del sol durante el día dormitando bajo cualquier amparo, para después sentarme en proa al atardecer para observar a los delfines rosas dándome la bienvenida a su casa mientras el disco naranja se sumerge en las aguas de aquel río infinito. Al cabo de 6 días de navegación, la pareja charapa se impacienta, haciéndoselo saber al capitán. Dicen que este trayecto se cubre normalmente en 2 días, pero como el pasaje es gratis para locales, el capitán aprovecha para hacer sus negocios y hacer el viaje rentable. El mal encarado caudillo les responde con educación, quizás porque se sabe inferior intelectualmente. «Ya llegamos, mami, ya llegamos, no se apure, mañana no más». Aún quedarían 2 días hasta que llegamos a las afueras de Iquitos. Solo queda agarrar un pequeño transporte en barca hasta el puerto de personas. La lancha vuela y en apenas unos minutos tocamos tierra iquiteña. Aquí tuve unas palabras con el capitán, contenidas durante días por el bien de la expedición, pero que se me caen de la boca al saber que ya no lo necesitamos para nada. Oliendo a armario cerrado, buscamos un alojamiento cómodo, una ducha doble y una pizzería. Y haciendo honor a las palabras de Solón, la saciedad engendra la desmesura, comemos y bebemos hasta reventar. Con la alegría embotellada del vino, retomamos la idea de ir en busca del médico José para tomar ayahuasca. A la mañana siguiente iríamos Ethan y yo por un lado y las chicas por el otro, emplazándonos en nuestro hostal a las 5 de la tarde con el fin de compartir el resultado de la investigación de campo. Al reencontrarnos y durante el segundo ágape desenfrenado, trazamos un itinerario de lo más detallado. Tenemos que ir a un barrio pobre de la periferia, con fama de peligroso, y donde nos dice todo el mundo que apenas hay taxis dispuestos a entrar en el infecto lugar. A la mañana siguiente, contratamos 2 de estos triciclos taxis. Les pedimos que nos dejaran en la famosa Casa Azul de nuestras indicaciones y echamos a andar calle abajo. Formadas por chabolas de ladrillo, sin acabar, las calles no están pavimentadas. Todo está a medio hacer. Al llegar al grifo, como llaman aquí a las gasolineras, giramos a la izquierda hasta contar 8 torres de alta tensión. En la base de la última arranca el sendero que nos lleva a la casita pintada de blanco de José. Excitados, picamos a la puerta y nos abre un señor muy mayor con bigote y pelo blanco. Le decimos el motivo de nuestra visita y de parte de quién venimos. Nos hace entrar, nos sienta en el patio a la fresca y muy solemnemente nos dice: ahora no puedo hacerles una ceremonia porque en estos días estoy cuidando a mi nieta, pero les voy a llevar a la casa de mi discípula. Si no voy con ustedes, no les recibirá. Ella les hará la ceremonia. Llamamos a 3 taxis que, guiados por José, nos trae a una cabaña de tablones. 10 minutos de baches después, entra en el interior de una de las casas diciéndonos que esperemos fuera. A los 2 minutos sale con una mujer indígena de unos 30 años, ancha de caderas y con varios dientes de oro, larga melena negra recogida en un moño y vestida con unas mallas amarillas y una camiseta de color blanco. Se presenta como la señorita Elena y nos hace pasar al interior de la vivienda, donde tiene su altar, rodeado de estampitas de santos y velas, con un fuerte olor a incienso que espesa el ambiente. Nos habla de la ceremonia de depuración y nos emplaza allí mismo al atardecer y nos informa que tenemos que ir en ayunas. Sin haber cumplido el ayuno, algo de lo que nos arrepentiríamos un poco más tarde, nos juntamos a la vuelta en el saloncito con un grupo de 6 o 7 comadres. Están viendo con atención un programa de esos que seleccionan a gente que canta. Apenas nos dicen buenas noches de lo absorbidas que están por el show. La señorita Elena nos enseña un lugar al fondo del corral totalmente a oscuras donde evacuar por abajo, haciendo un gesto inconfundible que describe como si un chorro nos saliera de las nalgas. Todo el camino se hace por tablones apoyados justo por encima de lo que es la cloaca de la zona, y la cloaca pasa por dentro de la propiedad de la señora Elena. Empieza la ceremonia. La televisión sigue de fondo. No hay plumas, ni túnicas, ni música. No hay teatros, ni puestas en escena. Simplemente un sencillo ritual normalizado. Nos reparten un enorme cigarro puro artesanal para cada uno y nos indica que lo encendamos. No debíamos tragarnos el humo. Las comadres hablan entre ellas de situaciones cotidianas, totalmente relajadas. Nosotros nos miramos inquisitivos, divertidos y expectantes. De fondo, en la televisión, canta una niña con voz de sirena de barco. Al punto empieza a repartir un cubo de plástico para cada uno y lo ubicamos justo delante de nuestros pies para evacuar por arriba, nos advierte. La señorita Elena reparte un vaso de chupito de madera de una bebida hecha a base de liana de ayahuasca. Esto es para preparar el cuerpo, nos dice. El mismo chupito se rellena 10 u 11 veces hasta que todos lo tomamos. En el programa de televisión, una anciana canta heavy metal. La verdad es que lo hace muy bien, pero las comadres no se lo perdonan. Ya no tiene edad para hacer esas tonterías, dicen. ¡Fumen, fumen!, nos dicen todas. ¡No dejen de fumar! Cuando la señorita Elena dispone de los cacharros para darnos el segundo chupito, ordena apagar la televisión. Nos quedaremos sin saber si la señora rockera pasa a la fase o no. Alguien apaga la luz y la escena queda en silencio e iluminada por las puntas incandescentes de los enormes puros. La señorita Elena toma una damajuana y con la ayuda de un embudo rellena una botella más pequeña de chacruna, una sustancia alucinógena. Recibe ayuda de una acólita y entre las dos preparan el elixir. Es posible que vean cosas, nos dice. Ustedes sacarán afuera lo que ustedes son por dentro hoy. La principal función de la chacruna es limpiar y yo les guiaré. Y se puso a cantar el Ícaro, un mantra suave que ayuda al trance. Mientras la señorita Elena y su acólita salmodiaban, el vaso de chupito de madera corría entre las manos de todos los asistentes, pasando de unos a otros hasta completar el círculo. Todos hemos bebido. Los gestos y voces se vuelven suaves y silenciosos. Entramos en recogimiento, cada uno consigo mismo. Siento un calor fortísimo primero en el cuello y luego en el estómago. Después, las náuseas y la lógica resistencia a vomitar en grupo. Pero empezó una comadre, y otra, y la de enfrente. Y entonces, por simpatía, me dejo ir y arrojo, como si no hubiera un mañana. Detrás de mí mis amigos hacen lo propio y allí se monta una serenata de rugidos y suspiros que no sé ni cómo lo veía normal. Y llegan las alucinaciones. Semanas atrás había estado buscando anacondas por la selva colombiana con un guía local durante un par de días. Lo que vi y nos contó este me impresionó. Tengo una relación amor-odio con estos primitivos animales. En mis visiones me visitan serpientes de todo tipo, pero yo no tenía miedo. Las veo como animales domésticos. Hablaban entre ellas mirándome con naturalidad. Me recordaban a las comadres. Vuelvo a arrojar y la visión cambia a un lugar de veraneo de toda mi infancia y juventud en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés en España. Allí estaba con Ethan y los demás, paseando por el pueblo y hablando de cosas absurdas. Todo esto lo veo con los ojos abiertos, justo delante de mí. Transcurrida toda la noche en un manso duerme-vela, tímidos rayos de luz se cuelan entre los tablones. Poco a poco voy volviendo a la realidad. Todos están bien. Ethan está blanco, no quiere contar nada. Nos despedimos de nuestra comunidad de ayahuasca con apenas dos frases y después de llamar a un par de mototaxis para que nos lleven a nuestro alojamiento, caemos destrozados en nuestras camas para tener extraños sueños de tortugas, barcos que desafían las más elementales reglas de la navegación. Panchitos con whisky, sueños de amistad y de horizontes nuevos que nos recuerdan cada día la suerte que tenemos de estar vivos y de poder hacer estas cosas.
Hola, soy León Bocanegra y yo también escucho Cuento Contigo. Porque me gusta viajar, escuchar relatos y soñar con aventuras también estando en casa. Cuento Contigo, tu podcast de relatos de viajes.
At the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You'll never know the psychopath sitting next to you. You'll never know the murderer sitting next to you. You'll think how'd I get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make. Newcomers have a certain smell. You have trust issues, not to mention they say they can smell your intentions. You'll never know the freak show sitting next to you. You'll ask weird people sitting next to you. You'll think, how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget.
Barbosa no necesita una presentación muy extensa, y no es precisamente porque no haya viajado mucho. Es que todo el mundo relacionado con los viajes y las dos ruedas sabe de esta amante de la aventura. Anteriormente, visitó Cuento Contigo con un relato que incluía en su libro sobre Kirguistán. Pero si está hoy aquí, es para regalarte, como ya he dicho en la entradilla, una muestra de lo que será ya su sexta publicación. Después de su viaje a Alaska, a Kirguistán, y su amor por Asturias reflejado en tres libros, ahora te presenta su nueva publicación, La chica que tenía prisa por ver el mundo, donde viaja atravesando dos continentes en una ruta que la lleva a Vladivostok, en el mar de Japón, muy cerca de la hermética Corea del Norte. Su último día en Rumanía y su entrada a Ucrania ocupan el texto, que será presentado en su totalidad en un par de meses. El día siguiente amaneció soleado pese a las predicciones. El ruido de los coches al pasar era bastante intenso, pero es que aquellas ventanas de madera, que no me atreví a abrir por si acaso se caían a cachos, no es que aislaran mucho. Abrí el grifo del agua caliente de la ducha y recordaba que la chica me había dicho que tenía que dejarla correr, pero llevaba en ello más de 10 minutos y no me parecía que fuera a calentarse. Así que, jabón en mano, me aseé de la mejor manera que pude y bajé a desayunar. Como no entendía nada de lo que la camarera me decía, le di a entender que quería un colacao y con las manos, como de costumbre, gesticulé para hacerle entender que quería un trozo de pan. Parece que lo entendió a la primera, y tras unos minutos de espera, demasiado largos para mi hambriento estómago, apareció con un par de tostadas, la bebida y mermelada de arándanos con mantequilla. Saboreé cada bocado de aquellas finas rebanadas con una textura de chicle un tanto rara. En la otra mesa, seis chicos alborotaban el local con intensas carcajadas, y preferí sentarme de espaldas a ellos, no por no oírles, eso era imposible, sino porque no me apetecía ver cómo no me quitaba el ojo. Llave en mano me acerqué a esta trailera para ver de qué manera la sacaba de aquel lugar. Como no podía retirar la pata de cabra por la irregularidad del terreno, pedí ayuda a dos hombres que pasaban por la calle, que de pinta de moteros tenían bien poca, y como si de una pluma se tratara, la movieron hacia atrás. Y así conseguí dar la vuelta para acercarla hasta la entrada del hotel para poder cargar allí el equipaje, el cual no tardé nada en bajar ya que lo había dejado listo la noche anterior. La clínica Santé se encontraba en la acera de enfrente. A las 10:30, como había acordado el día anterior, me presenté en su hall, pero dentro, para mi sorpresa, también se encontraba una familia que había citado a la misma hora que a mí. Pensé que esto solo pasaba en España, pero comprobé que no era así. Pocos minutos después llegó un chico joven de unos 15 o 16 años. Parecía inquieto y no paraba de mirar el teléfono. En recepción se encontraba la misma chica con cara de agria del día anterior, que le preguntó algo. Él le enseñó su teléfono. La madre de familia entró en un cuarto en el cual le hicieron el test PCR. Acto seguido se lo hicieron al chico. No entendía nada, así que con el traductor de Google tecleé: es que soy invisible, el chico llegó después de mí. Y la agria simplemente ladeó su cabeza con un gesto de ya, ¿qué le vamos a hacer? Mi cara, tan transparente como yo misma, como los que me conocen saben que soy, lo decía todo. Mi descontento y enfado eran evidentes, especialmente porque aún me quedaban bastantes horas por llegar a la frontera ucraniana, y aquello era una pérdida de tiempo. No estaba allí por gusto, estaba allí porque lo necesitaba. Así que después de hacerle la prueba al padre de familia, llegó mi turno, y con cara de pocos amigos entré en aquel cuarto para realizar el test. Me aseguré de que la agria rellenara bien mis datos, especialmente mi correo electrónico, que era donde supuestamente llegarían los resultados a las 18 horas, algo que después resultó que tampoco se cumplió. Marché escopetada y con muchas ganas de subirme a mi moto rumbo a Lac Rocks, que resultó no ser Ross, sino marrón, debido a las fuertes lluvias caídas últimamente y cuyas aguas estaban turbias. Para nada se asemejaba al lugar idílico que había visto en las fotos, así que ni siquiera paré. El asfalto estaba húmedo y las curvas iban multiplicándose por momentos. En uno de los tramos, las zetas, precedían a un angosto desfiladero en el que las cámaras de los conductores que se paraban a observarlo disparaban por doquier. Justo a la entrada estacioné a trailera para lo mismo, y no tardó en pararse junto a mí un chico joven que me preguntó de dónde venía y si su hijo podía sentarse sobre mi moto. Por supuesto que accedí. De hecho, me hizo mucha ilusión. El sol brillaba, excepto en el lúgubre desfiladero, pero aún así, el lugar tenía algo mágico, algo que me hacía recordar a mi Asturias. El norte de Rumanía me fascinó, más bien el país entero, sus gentes, sus paisajes, sus costumbres. Cuanto más me acercaba a Ucrania, más viento hacía y el cielo comenzó a encapotarse con un tono negruzco. En una de las áreas de servicio paré para poder ponerme el engorroso traje de aguas y tapar con un plástico el teléfono por si se mojaba la pantalla. Igualmente aproveché para comer unas tortitas de arroz algo aplastadas que me quedaban en la maleta e ir al baño, por llamarlo de alguna manera. Uno de esos baños portátiles en lo que es mejor no mirar lo que hay dentro, aunque todo esté a la vista. Siret es el último pueblo antes de atravesar la frontera, a cuya entrada hay un enorme hotel de aspecto exuberante con el mismo nombre. Eran las 16:30 horas cuando paré el motor de mi moto. ¿Me dejarán cruzar?, me pregunté. En realidad era la cuestión estrella cada vez que me acercaba a otro país. Un perro de color canela se acercó corriendo a ladrarme. No levantaba un palmo del sueldo, pero él se hacía ver y, por supuesto, oír. Los pequeños tenemos mucho peligro. Tras él, otros dos algo más grandes y mucho menos escandalosos. Aquello parecía un poblado abandonado. Nunca hubiera imaginado que una frontera tuviera ese aspecto. La chica policía al frente de los controles, Julia, con la que estuve un buen rato hablando, tuvo hacia mí un trato de 10. Al darme el alto, le expliqué que tenía que esperar hasta las 18 horas por los resultados del test PCR, y fue la excusa perfecta para entablar conversación. Era su primer día en ese puesto, y lo había solicitado ella para estar más cerca de su familia. Y yo tan lejos de la mía, pensé. ¡Qué ironía! Alta, de pelo muy negro, amarrado en una coleta alta, me preguntó por mi edad. «Tengo 45», le dije. «Yo tengo 32», contestó ella. Aunque personalmente opino que aparentaba más. Su voz era suave y melodiosa y gesticulaba mucho al hablar. Aún tenía tiempo para estar allí, así que saqué mi bandera de Asturias del top case y la coloqué sobre la moto. Me sentía tan bien. Estaba a tan solo unos metros de otro país totalmente desconocido para mí. Un grupo de chicos jóvenes amenizaron la tarde con música rumana que sonaba desde uno de los coches. Allí solo faltaba ponerse a bailar. Mucha gente atravesaba la frontera a pie, y si hubo algo que siempre recordaré era el mal olor que se percibía y el repetitivo graznar de los cuervos. Montones de cuervos revoloteaban sobre el lugar. No me gustaba nada y me traían un mal presagio. Una sensación extraña me recorría el cuerpo al oírlos. Los nubarrones que descansaban horas sobre el horizonte se cernían ya sobre nosotros y no tardaron en descargar lluvia a mares. Logré atecharme en lo que parecía un bar de mala pinta, pero que tenía un toldo bajo el cual había unas mesas de madera y en el que, después de mí, se refugiaron más rumanos. Continuaron con el cante allí mismo. Uno de ellos me ofreció café de la máquina, pero le dije que no tomo café, pero que si hubiera chocolate. Dicho y hecho, sacó un chocolate de la máquina y me lo acercó hasta el banco. Era el único que sabía algo de inglés, o por lo menos el único que lo hablaba. Quería seguirme en redes sociales y me preguntó mi nombre. Se acercó con su teléfono para encontrarme y le dio me gusta a mi página. Me preguntó, ¿esta eres tú?, enseñándome una de mis fotografías, y le dije que sí. Con la mirada me recorrió de arriba abajo y, como si no lo hubiera visto, aparté la mirada. Realmente me estaba incomodando ya, pero no por esa situación. Habían pasado más de una hora y media desde que tenía que haber llegado los resultados del test PCR y aún nada. Cada poco miraba los correos en el teléfono, pero no había señal de la clínica Santé. Mi amigo Jorge, con quien estuve whatsappeando durante la espera, que ya se hacía interminable, trató de convencerme de que saliera de allí, por si se hacía de noche. Que me buscara un hotel, me duchara y a mañana pasar la frontera. Le contesté que no, que yo para atrás no quería ir y que si hacía falta dormiría en la caseta del policía si me dejaba. Eran las 20:15 horas de la tarde. La oscuridad se estaba apoderando del cielo y de repente sonó el teléfono. Los resultados acababan de llegar. Negativo. Abrí el correo con el código que me habían proporcionado esa mañana y con una bala me subí a la moto. Llovía mares, pero no me importaba. Arranqué y paré en el lugar donde debería estar Julia, pero no aparecía por ningún lado. Así que apenas esperé y me dirigí al puesto fronterizo. Si la sensación de oír de nuevo los cuervos era estremecedora, la de entrar en Ucrania no era mucho mejor. Por supuesto que estaría feliz si lograba pasar, pero ver a los aduaneros vestidos de militares no era algo que me hiciera mucha ilusión. Lo primero que hicieron fue comprobar la matrícula. Me bajé de la moto con mi traje de aguas pingando y le hablé en inglés al chico que se me acercó. Le enseñé los resultados del test PCR a través de mi teléfono y también el seguro que me había hecho hasta el día 30 de junio con una compañía ucraniana, lo cual era un requisito para poder acceder a su territorio. Por 17,65 euros estaba cubierta. Una chica salió vestida de militar de una de las casetas y se quedó parada un buen rato mirando mi moto. El chico me preguntó si iba sola y si no tenía miedo porque aquello era Ucrania. Le dije que sí, que tenía mucho, pero que estaba dando la vuelta al mundo y que si dejaba que me controlara no lo lograría, así que tenía que tirar hacia adelante. Me pidieron los papeles de trailera y tengo que decir que bajo aquella lluvia por segundos pensé que el conseguir atravesar otro país era todo un logro. Estaba dando la vuelta al mundo en plena pandemia. ¿Podía haber algo más excitante? Me entregó un pequeño papel junto con el pasaporte para que el chico del fondo accediera a levantar la barrera y pudiera pasar. La carretera estaba repleta de charcos llenos de agua, auténticas trampas para cualquier conductor. Finalmente le entregué el papel al militar y pude acceder sin problemas. La pantalla de mi casco estaba sucia. Le pregunté si tenía algo para poder limpiarla, pero hizo oídos sordos a mis palabras. Así que metí la primera y salí de allí lo más rápido que pude, antes de que me retuvieran por lo que fuese. Ucrania me estaba esperando y yo estaba dispuesta a atravesarla porque, al otro lado, si todo iba bien, Rusia y una nueva aventura me esperaban.
Na vojni mangel tekelel, ojandale mandale, mudarel mano davel, a varuža avakel, pa i tiro me kavel, ojandale mandale, desvirača kakele.
Soy Sonia Barbosa y yo también escucho Cuento Contigo, tu podcast de cuentos, narraciones y relatos de viajes. Y te invito a que tú también lo hagas y disfrutes viajando a través de las palabras de otros viajeros que, como yo, compartimos nuestras aventuras. Estoy segura de que lo disfrutarás.
Listen carefully to the sound of loneliness, like a heartbeat tries to mend in the stillness of remembering what you had and what you lost. You like to sell dreams of loneliness like
Hablar de Ricardo Fité es sinónimo de aventura. Su recorrido vital ha sido un crescendo de experiencias increíbles y aventuras sin límites. Gracias a sus 3 libros publicados, No le digas a la mamá que me he ido a Mongolia en moto, 5 veranos en moto y el recién estrenado Motos, Sudor y África, has podido seguir sus vivencias en tierras lejanas. Él ha creado un personaje que es una mezcla entre el Ricardo real y el profesor que te hace creer que es. Si has leído sus obras, seguro que has notado un notable avance y desarrollo de este personaje, ya que en cada aventura ha ido creciendo y haciéndose más cercano al público que lo sigue. La mixtura entre valentía, aplomo y determinación por un lado, y desconcierto, miedo y debilidad por otro, no te confunde, se mezcla perfectamente para resultar atractivo al lector. Sabes separar esa parte más brava y osada del que parece que se ahoga en un vaso de agua. Y eso es lo que gusta de Ricardo, su naturalidad. Habla con franqueza, no se corta, pero mantiene el respeto y conecta muy bien con las personas que se encuentra por el camino. Ricardo es así. Lo que te traigo a continuación es el primer capítulo de su próximo libro, un libro que está por escribir y que se desarrollará en su futura aventura recorriendo el mundo en un sidecar acompañado por su esposa Liliana. En este primer capítulo desnuda su alma, realiza un auténtico striptease en el que puede que te sientas un poco fuera de lugar o incómodo, pero como ya te he explicado antes, Ricardo es así de natural y espontáneo. El capítulo es tan exclusivo que incluso el título es provisional. Su intención es comenzar por Estados Unidos y llegar a lugares emblemáticos. No voy a insistir en que lo sigas por las redes sociales, seguro que yo lo haces. ¡Oh, qué demonios! ¡Hazlo, joder! Síguelo en las nuevas páginas que creará para el evento, seguro que no te defraudará. También te recomiendo que no lo pierdas de vista. A partir de que llegue el momento de marchar a Norteamérica, la aventura estará servida. Fuego en las ruedas. Capítulo 1. La mitocondria. El regreso de África fue tan duro como esperaba o más. Por más que me había advertido de la típica depresión que solía invadirme tras los viajes, la bofetada de amarga realidad que recibía al llegar al aeropuerto de Estocolmo resonó con fuerza en todo mi ser. Pensaba que ya había madurado lo bastante como para dejar de sentir esos golpes de soledad. Pero en momentos así, me daba cuenta de que mi infraestructura mental seguía sin estar preparada. Llevaba 6 años viviendo en Suecia y aquellas iban a ser mis últimas semanas antes de volver a trasladarme a Barcelona, donde trabajaría como profesor de inglés. Resultaba interesante el hecho de que en esos 6 años no había sido suficiente para adaptarme a la vida escandinava. Los suecos, tan altos, guapos y correctos, podían resultar atractivos y admirables para otros, pero a mí siempre me hicieron sentir solo. Tampoco me entusiasmaba la idea de volver a Barcelona, pues la mayoría de mis amigos se habían casado y tenían hijos. Ahora, al hablar con ellos, sentía sus preocupaciones muy lejos de las mías y, en comparación, todavía me veía inmaduro. Quería volver a verles y emborracharme con ellos, pero la situación había cambiado y nuestra evolución había sido tan diferente que nos habían separado. En algunos casos, definitivamente. Recuerdo que un día, escuchando una entrevista al cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, este dijo: «Un amigo eres tú, con otro cuero». Pasé unos días con aquella frase dando vueltas en mi cabeza. Me daba cuenta que a menudo, hablando con mis amigos, intentaba modificarles o sentía que ellos trataban de hacerlo conmigo. Una auténtica lucha por cambiar al otro, para ganar en complicidad y así sentirnos más cómodos. Pero resultaba imposible, y eso solo nos llevaba a la frustración y nos alejaba aún más. Entonces, me quedaba solo. Al principio, cuando me decía a mí mismo que ya no tenía amigos como antes, me sentía triste. Pero lo cierto es que prefería la soledad a los intentos de ser modificado. Claro que echaba de menos la complicidad de la juventud, pero con el tiempo acepté la situación, aunque nunca logré acostumbrarme del todo a ella. A las personas nos gusta hacer lo que hacíamos antes, cuando ya no podemos hacerlo. A Amistad y amor son conceptos muy cercanos y a menudo confusos entre ellos. Reconozco que en más de una ocasión me había sentido enamorado de alguno de mis amigos. La complicidad entre nosotros era altísima. Solo nos faltaba mantener relaciones sexuales. Pero aunque me lo planteé seriamente, nunca me decidí a dar el paso. Había algo demasiado rudo en el cuerpo de los hombres que me impedía hacerlo. ¿Quién sabe? Tal vez soy un homosexual reprimido o un homosexual asexual. Además, por lo general, mis relaciones heterosexuales no me proporcionaban la diversión de la amistad y de forma frecuente me sentía solo, frustrado y aburrido, muy aburrido. Sobre todo cuando estaba con mujeres que de un modo u otro reclamaban mi papel de hombre en la pareja, me parecía machista y decadente. Querían que las abrazase en mi pecho para sentirse protegidas y yo simplemente odiaba ese papel. Yo no quería ser el capitán de nada. ¿Cómo iba a proteger a nadie si no sabía ni cómo cuidar de mí mismo? Por mi parte, nunca me he sentido listo para satisfacer ese tipo de necesidades. Tampoco puedo asegurar que tuviera mucha paciencia con mis parejas. Lo cierto era que en lugar de escucharlas, prefería contarles mis anécdotas de viajes o comentar los libros de aventureros que estuviera leyendo en aquel momento. De lo contrario, pasaba del aburrimiento a la ansiedad en pocos minutos, así que me hartaba de marihuana y me convertía en una especie de entretenimiento por tal de no dejarme llevar a un terreno que no me interesase lo más mínimo. Se avecinaban cambios, lo sentía, y no solo en el tema de las relaciones de pareja. Ya estaba cansado de vivir demasiadas horas del día en el terreno de la deshonestidad. Trabajar en lo que no me gustaba para comprar cosas que no necesitaba solo hacía que confirmar mi estado de baja autoestima, y lo único que lograba era avivar aún más mi caos emocional. A menudo me sorprendía obedeciendo a jefes crueles y déspotas. No quería que aquellos exitosos hombres de negocios me mirasen con decepción y poco a poco me acababa comportando de forma torpe. Entonces me miraban con condescendencia, lo cual no deja de ser una forma de desprecio, como otra cualquiera. Si trabajaba en aquello que no me gustaba, sentía que me marchitaba, pero si dejaba los trabajos para hacer lo que me hacía feliz, sufría ansiedad. Un prófugo sentimiento de culpa me perseguía allá donde iba. Daba igual que fuera a sentarme al sofá del comedor o que huyera en moto a Mongolia o África. El super yo me encontraba allá donde estuviera. Pensándolo bien, no era normal la forma de viajar que había llevado hasta ahora. Deprisa, siempre deprisa. Nunca era capaz de quedarme en un sitio sintiéndome libre. Siempre me invadían los nervios y estos se acababan traduciendo en una absurda e inventada necesidad de avanzar. Daba igual que viajase solo o acompañado, cerca o lejos. Al final, volvía a la sensación de que no podía relajarme y hacer puramente lo que me diera la gana. No había manera de encontrar la verdadera paz interior. Me sentía como un adolescente que decide relajarse en casa, pero pendiente de quien pueda entrar y me recordase que debería estar trabajando duro o estudiando. Al final había interiorizado tanto los antiguos valores que ahora me era muy difícil desprenderme de ellos. Incluso empecé a pensar en el título de mi primer libro, No le digas a la mamá que me he ido a Mongolia en moto. Al principio me hacía gracia, ahora me parecía triste, que no se enteren de que estoy siendo feliz, no sea que me riña. ¿Hasta cuándo pensaba seguir viviendo de esa forma reprimida? Pasé 3 años de riguroso psicoanálisis. Estaba decidido a enfrentarme a ese sentimiento que me impedía despegar de una vez por todas. ¿Por qué pasaban los años y ante ese deseo me sentía nervioso? ¿Por qué sentía vergüenza al expresar en público mis inseguridades? ¿Por qué todavía tenía pesadillas en las que aparecían ratas? ¿Por qué me seguía autoproclamando profesor, aun sin haber trabajado en el aula más de 3 meses en toda mi vida? ¿Por qué, por ende, me resistía a abandonar el colegio? Me sentía perdido en mi particular laberinto existencial y el minotauro de la culpa me perseguía en una carrera infinita. O mejor aún, era como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el reprimido y el osado, en constante enfrentamiento. He decidido que ya no quiero ser profesor, dije aún con la boca pequeña a mi psicoanalista. ¿Ah? ¿Por fin te has decidido a abandonar el colegio? No empieces con tus preguntitas metafóricas, por favor. ¿Desde cuándo querías ser profesor? No lo recuerdo. De hecho, ya tengo más de 45 años y hasta ahora solo he estado en una aula 3 meses de mi vida, fue horrible. Lo demás han sido clases particulares o monitor de natación, y siempre he odiado hacerlo, siempre mirando el reloj, deseando que las horas pasasen rápido, otra forma de maltratarme. Ojalá no fuera tan inquieto, así sería más fácil tener una vida normal. Claro, y así estarías más cómodo. En lugar de escoger, prefieres obedecer. ¿Hasta cuándo vas a seguir ocultando tu verdadero deseo? ¿Hasta cuándo vas a seguir escondido? ¿Qué quieres decir? Ya he publicado 2 libros y se han vendido unos 5.000 ejemplares. No está mal, ¿no? Dije casi avergonzado. Son 50.000 los que deberías vender, Ricardo, que no te enteras. Aquel psicoanalista a veces era directo y apasionado en su discurso. Creo que tengo dificultades en interiorizar y entender la existencia de lo que dices. No es que no lo entiendas, más bien es que te resistes a entender. Mi deseo es dejarlo todo y viajar en un sidecar. Hace años que me persigue esa idea. ¿Y hasta cuándo piensas seguir huyendo? No lo sé, espero que no por mucho más tiempo. ¿Y qué beneficio te proporciona no cumplir tu deseo? Preguntó de nuevo. De momento ninguno. Ni te lo proporcionará. Moverte por el mundo haciendo lo que los demás esperan de ti nunca te ha llevado a nada, sentenció. Con este diálogo en mente salí de una de mis últimas sesiones. Por fin el discurso de la vieja escuela se iba desmoronando. Las sesiones de psicoanálisis daban sus frutos. Fue así como decidí dejar de seguir cavando a la búsqueda de algo que a buen seguro no quería encontrar. Ahora dirigía mis pensamientos principalmente hacia mi deseo, viajar en un sidecar sintiéndome feliz, sin pensar en nada más y dejando atrás aquellos sentimientos que, de una forma u otra, por muy sutil que fuera, estuvieran relacionados con la culpa. Había decidido, por fin, dejar de traicionarme. Aquel invierno mantuve reuniones con diferentes marcas, asegurándoles que si me apoyaban en la compra de un sidecar y en un viaje con este por el mundo, su imagen sería vista por millones de personas. No logré convencer a casi nadie. De hecho, lo máximo que logré fue caerle en gracia a una señora dueña de una agencia de publicidad que me prometió que iríamos a comer con un par de importantes ejecutivos de una empresa puntera. Pero justo en esas semanas, el coronavirus alcanzó su punto más álgido y nos confinaron a todos. Mi esperanza de despertar interés en alguien poderoso se vino abajo. Por aquel entonces, oficialmente vivía en casa de un amigo, pero lo cierto es que pasaba la mayor parte del tiempo en un local que había alquilado y en el que había instalado desde un escritorio hasta una cama para poder quedarme a dormir. Afortunadamente, no estaba solo. Desde hacía un año, había formalizado mi relación con Liliana, una chica estadounidense 23 años más joven que yo. Desde el primer día que nos conocimos, nos gustamos. La complicidad era muy alta. Teníamos unos sentidos del humor muy parecidos y Liliana escuchaba mis proyectos y aceptaba mis propuestas con ilusión, lo que me hacía relajarme y disfrutar de mi personaje. Ya no tenía que defenderme, o mejor dicho, por fin estaba ante alguien que me invitaba a ser yo mismo. Liliana había sido au pair de mi sobrina de 11 años. Había venido 2 años antes desde Nueva York para vivir la experiencia de trabajar en Europa durante unos meses. Nos enamoramos, y aunque en un principio regresó a su país para ir a la universidad, en Navidades regresó a Barcelona y consolidamos aún más nuestra relación. Unos meses más tarde, en Semana Santa, saltaron las alarmas por la pandemia del coronavirus, y fue entonces cuando vino a Barcelona y decidió quedarse. Ya no quería volver. Pasábamos las horas en el local, escuchábamos el ruido de las tuberías y los desagües de los vecinos. Algunos de ellos protestaron acusándonos de estar viviendo de forma ilegal. Sobrevivimos a invasiones de cucarachas y de hormigas, también a varias inspecciones de las autoridades, pero nada nos importaba. Finalmente, todos dejaron de molestarnos. Mientras Liliana estudiaba a distancia, yo seguía insistiendo en la idea del sidecar. No paraba de llamar y enviar proyectos a diferentes empresas, pero no me contestaban o banalizaban mi idea. Recibía respuestas como: ¿de qué me sirve que yo te pague todo ese dinero? ¿Esto a mí qué me va a reportar? ¿Para qué quiero que vaya alguien por los desiertos del mundo con un sidecar pintado con los colores de mi marca? Pero yo no me rendía, y para mí la idea era muy buena. Si en publicidad se buscaban impactos visuales, estaba convencido de que todos se quedarían embobados al ver el sidecar cargado de maletas dando la vuelta al mundo. Llegó un momento en que me incomodaba explicar en público mis osadas intenciones, pues casi siempre recibía respuestas tan desalentadoras como castradoras. Deberías pedir menos dinero, eso que tú quieres es muy difícil, ¿por qué no empiezas con algo más pequeño? No sé, algo como más local, tal vez una ruta por España, no sé, algo más fácil. A veces escuchaba que para las grandes marcas lo que yo pretendía no suponía ningún problema, pero lo cierto era que por un motivo u otro no lo estaba logrando. Me desesperé tanto que empecé a pensar que estaba dispuesto a mentir, incluso a robar si fuese necesario, lo que fuera con tal de viajar, esta vez sin billete de vuelta. Entonces dejé de ver a amigos, conocidos o familiares, pues aunque necesitaba su apoyo, no quería que me desalentaran. No aceptaba que especulasen con lo negativo, previniéndome de malas noticias. Entendí que lo que yo quería hacer era visto como un escándalo, y lo mejor que podía hacer era dejar de buscar la complicidad de los demás. Incluso un día me llamó por teléfono un chico que había sido guardia urbano en la ciudad de Barcelona. Le habían contado mi historia. Me dijo que era experto en pasar procesos de selección de personal y oposiciones, y que, sobre todo, se le daba muy bien las últimas entrevistas, esas en las que un grupo de retorcidos psicólogos intentan que los candidatos entren en contradicciones. Las pasaba todas. Me sugirió que me podría ayudar a preparar mi forma de exponer, que analizaría mis gestos y mi vocabulario. Acepté encantado. Vino a casa y estuvimos un rato intentando mejorar mis formas, pero al final acabamos bebiendo vino y riéndonos de la situación. Tampoco obtuve consejos extraordinarios ni fórmulas magistrales de un profesor de marketing de la Universidad de Barcelona. Cuando me escuchó, su primera respuesta fue reducir las pretensiones económicas y la duración del viaje, ya que él no creía en campañas de marketing demasiado largas. Finalmente me recomendó buscar pequeños colaboradores, pero en este caso era yo quien no lo veía claro. Ya estaba cansado de ir pidiendo cosas a los demás y que me mirasen con cara de desconfianza. Así fue como aquel día, al llegar a casa, le propuse a Liliana que se implicase conmigo en todo este proyecto, que tradujésemos mis libros al inglés, que los publicásemos por nuestra cuenta y que nos arregláramos con la mitad del presupuesto que tenía pensado. Lo cierto es que tenía muchos motivos para tomar esa decisión. El proyecto del Sidecar era muy ambicioso y difícil de llevar a cabo solo por mí mismo. Necesitaba ayuda de todo tipo. A veces me imaginaba emprendiendo el viaje solo y la imagen de separarnos me parecía triste. Así que le planteé un viaje por América en Sidecar durante mínimo un año. ¿Puede haber algo más romántico? ¿Cómo iba a dejar a Liliana sin vivir una experiencia así? Además, era un acompañante de viaje excelente, que lejos de amedrentarse, casi siempre se mostraba feliz ante mis propuestas. Esta vez me pidió que le dejase unos días para acabar de tomar la decisión, pero lo cierto es que no le costó mucho dar el paso y en un par de semanas ya estábamos trabajando juntos. Decidimos que apostaríamos los pocos ahorros que teníamos. Iríamos costase lo que costase. Crearíamos nuestra propia editorial. En lugar de pintar el Sidecar con los colores de otras marcas, lo haríamos con los títulos de mis libros y de ideas que surgiesen en el futuro. Ya estábamos en marcha y con los preparativos volví a tener aquella sensación de que el viaje había empezado. Esta vez estaba decidido a hacer algo diferente. No quería que nos moviésemos por el continente americano siguiendo solo fotos de paisajes espectaculares e incluso rutas y destinos recomendados por otros viajeros. Estaba decidido a saciar otras inquietudes. Quería visitar lugares sobre los que había leído en algunos libros o que había visto en películas que me habían marcado. Por ejemplo, para América del Norte surgió una lista de hoteles de visita obligada. En Nueva York quería ver el hotel donde se rodó la película La Semilla del Diablo, el Hotel Teresa, cuyo dueño se ofreció en dar alojamiento a Fidel Castro durante una de sus visitas a Estados Unidos en plena Guerra Fría. También me llamaba mucho la atención el Hotel Overlook, en cuyos exteriores se rodó la película El Resplandor. Cuanto más investigaba, más puntos interesantes encontraba en el mapa, desde la ciudad donde se rodó la película de los Goonies hasta el lugar donde mataron a Billy el niño, en pleno desierto en estado de Nuevo México. Todo eso sin tener en cuenta carreteras famosas, parques naturales, exposiciones de arte, concentraciones de motoristas y un largo etcétera. Para Sudamérica pasaba lo mismo, y de entrada había tres personajes que desde pequeño me llamaron la atención. El primero era Henri Charrière, también conocido como Papillon, un francés que en los años 30 fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad por un crimen que no había cometido. Desde Francia fue enviado a la Guayana francesa, concretamente a las Islas de la Salvación. Su historia fue llevada al cine y Steve McQueen interpretó de manera magistral algunas de las aventuras de Papillon, antes de lograr escapar definitivamente para convertirse en un hombre libre. Papillon vivió tantas aventuras que fue imposible concentrarlas todas en una sola película. Afortunadamente, él mismo escribió un libro en el que sí que narra todas ellas con más detalle. Ahora estaba decidido a visitar las Islas de la Salvación, a 40 kilómetros de la costa de la Guayana francesa. También quería ir a visitar el punto del mapa en Colombia, donde este había convivido un tiempo con unos indios y donde supuestamente había dejado encinta a dos hermanas con las que podía haber formalizado una relación. Quién sabe si tal vez podría conocer a sus descendientes. En otro episodio de sus fugas, fue ayudado por unos leprosos que vivían en una isla. Esa también se había convertido para mí en visita obligada. Había visto la película infinidad de veces, y aunque ahora estaba leyendo el libro por tercera vez, en ocasiones era tan intenso y emocionante que tenía que renunciar a leerlo por las noches, pues en lugar de relajarme, acababa tan estresado que después me era imposible conciliar el sueño. El siguiente personaje que me llamaba tanto la atención como para querer ir a visitar los lugares por donde había pasado era Ernesto "El Che" Guevara. Aunque no me considero comunista, había sitios que aparecían en la película Diarios de una motocicleta y en sus libros de viaje, que simplemente quería ir a verlos. Casualmente se trataba de otra isla de leprosos, aunque en este caso eran dos, la real y la que usaron en la película como escenario. La primera está medio abandonada y ocupada por gente pobre. La segunda se encuentra en buen estado de conservación y en ella han construido un complejo turístico. Por supuesto que también quería ir a La Higuera, un pequeño pueblo situado en las montañas de Bolivia donde acabaron con su vida. Había visto vídeos de otros motoristas viajeros que habían llegado hasta allí siguiendo una difícil ruta y me preguntaba si Liliana y yo, con el Sidecar, seríamos capaces de lograrlo. De hecho, al parecer hay unas cuevas donde el Che se escondía con su ejército de guerrilleros, pero incluso para los locales, estas son bastante difíciles de encontrar. Otra historia que me tenía atrapado desde que la leí era la del avión cuyo pasaje era casi todo uruguayo. El caso es que en 1972, un avión en el que viajaba un equipo de rugby con sus acompañantes sufrió un accidente en la cordillera de los Andes. En el libro titulado Viven, la tragedia de los Andes, su autor narra el relato de esta historia de supervivencia. Actualmente se puede ir a visitar el llamado Valle de las Lágrimas, donde aún se pueden ver los restos del avión. Tenía intención de llegar hasta allí. De hecho, también quería ir hasta la casa de los primeros campesinos que vieron con vida a Nando Parrando y Roberto Canessa, dos de los supervivientes que, desesperados y jugándose la vida, habían decidido ir a buscar ayuda. Viéndome cómo buscaba información sobre estas escabrosas historias, pensé que tal vez estaba tratando de encontrar el modo de escapar de mi vida anterior como Papillon. A lo mejor me sentía identificado con el Che antes de empezar su viaje por Sudamérica, y yo también quería ver mundo y estar con la gente local. Sobre el tipo de moto, puedo decir que desde que empecé a viajar en moto siempre me sentía atraído por los sidecars, pero con las eternas dificultades económicas y la falta de espacio hicieron que descartase esa idea. Fue con la aparición de YouTube cuando descubrí las motos Ural, pero al ser los inicios de este canal, vi ya los mismos vídeos una y otra vez. De hecho, me enamoré tan apasionadamente de estos modelos que averigüé dónde estaba la fábrica y 15 años más tarde fui a visitarla dos veranos seguidos. La industria se encontraba en Irbit, un pueblo a 100 kilómetros de Ekaterimburgo, en plena Siberia. Sin embargo, por muy románticas que pareciesen, la mayor parte de los comentarios sobre estas motos solían ser negativos. Todos hablaban de los frecuentes y graves problemas de mecánica que sufría. Leí historias sobre averías de todo tipo, desde que el motor se calentaba tanto que había llegado a soldarse los cilindros con los pistones, hasta cardanes literalmente desintegrados. Pero yo estaba tan enamorado que me daba igual lo que la gente dijera y ya empezaba a visualizar una lista de recambios que pensaba llevar: discos de embrague, pistones, juntas y pegamentos. Me costaría unos cuantos meses más aceptar que viajar con aquella moto rusa no era una buena idea. Creo que me acabé de decidir el día que vi un vídeo de un motorista que viajaba por Estados Unidos con una de ellas. Aquel viajero estaba tan cansado de sufrir averías que en un arrebato de justicia urbana se presentó en un desguace y pidió que la machacaran, con sidecar incluido. Por supuesto que a los trabajadores americanos les pareció una gran idea acabar con una moto rusa, así que dejaron todo lo que estaban haciendo y la destrozaron en un santiamén. Por último, le pegaron fuego al amasijo de hierros restantes. Fue así como fui desenamorándome de las motos rusas y empecé a buscar anuncios de motos japonesas con sidecar en los Estados Unidos. Viajar, conocer, investigar y aprender. En cualquier caso, este viaje ya había empezado y ahora lo que más sentíamos era un deseo irrefrenable de partir cuanto antes.
Soy Ricardo Fité de No le digas a la mamá que me he ido a Mongolia en moto. Lo que sí que le puedes decir a la mamá es que yo también escucho Cuento Contigo, tu podcast de cuentos, narraciones y relatos de viaje.
Close to me. Just try to see in the dark. Just try to make it work to feel the fear before you hear. I make the shapes come much too close. I pull my eyes out, hold my breath away. Till I shake, but if I had your faith, then I could make it safe. If only I was sure, I'd put my head on the door.
Where do you go when they fuck you over? And honor and truth.
Acaba este último programa de la segunda temporada de Cuento Contigo. Lo que en un principio iba a ser un programa de más de 3 horas y media se ha convertido en 2 programas, pero desconocía que había un límite en cuanto a tiempo de emisión y he pagado la novatada. En fin, supongo que disfrutarás de los 2 programas de la misma manera. Me hubiese gustado que la constelación de estrellas que han dejado su firma en esta edición estuviesen reunidas en un solo programa. No creas que es fácil hacerlo, pero gracias a su generosidad han estado aquí contando sus aventuras. Llega el momento de agradecer a los autores sus textos, de darte las gracias por estar ahí con tus likes y comentarios, aunque no los mencione, de darte la información cotidiana y de decirte adiós, pero solo hasta la próxima temporada, que no tengo muy claro si comenzará a principios o mediados de septiembre. Gracias a Ana van der Suis por esa aventura cargada de tensión y de lenguaje marinero. Le deseo que a la salida de este programa se encuentre recuperada de sus lesiones. Un abrazo enorme, Ana. Gracias a Manel Kaizen por hacerte disfrutar con sus cortas pero interesantísimas historias y porque ha elegido Cuento Contigo para darte una muestra de lo que será su siguiente publicación. A Quique Feliu por cambiar el registro de contador a autor y reflejarlo con un sentido del humor fantástico. A los hermanos Somipar, porque siempre saben arrancar una sonrisa de tus labios con sus aventuras. A León Bocanegra, porque no solo de moto vive el hombre y te muestra cómo era su vida viajera antes de conocer a Saltamontes. A Sonia Barbosa, por ser una brava mujer que no duda en marchar, hacer una gran travesía en plena pandemia y encima te regala un capítulo de lo que será su próximo libro. Parte de los beneficios de esta obra irán destinados a la ONG KM Solidarity, que a su vez usará estos fondos para realizar los actos benéficos que organicen durante todo el año. Y por último, a Ricardo Fité, por su sinceridad, por ser tal y como es, y por ser tan amable de mostrarte un pedazo del libro que aún está por escribir. A todos, muchas gracias por participar. A ti, que has dejado un like o un comentario, te lo agradezco de corazón. Eres la mejor audiencia que hay en el mundo del podcast, seguro. Nos reencontramos la siguiente temporada con algún cambio que no afecta al programa, pero que seguro te gusta, ya que el beneficiado serás tú. Como siempre, no puedo despedirme sin decirte que Cuento Contigo tiene sentido gracias a tus textos, tus recomendaciones en cuanto a música y páginas web, tus likes y comentarios. Y que sin todo eso, este podcast no sería nada. Queridos amigos, queridas amigas, nos reencontramos la próxima temporada. Hasta la vista. Where do I go?